Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Los Ramones, que son noticia del día de hoy porque ha muerto el último componente de esta banda mítica, ha muerto el batería Tommy Ramone, y son un grupo mítico, ha muerto a los 62 años, o sea que han muerto bastante joven todos los miembros de Los Ramones. Bueno, playa de Copacabana, Rodrigo Fáez. Hola Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Yo te imagino en un paisaje idílico en la playa de Copacabana, pero a lo mejor lo imagino demasiado.
No, hazme caso que hoy es idílico, porque además fíjate que hay una luna llena increíble ahora mismo que se está reflejando en el océano Atlántico, está la playa increíblemente muy bonita, iluminada, con gente jugando a fútbol, y además hay una postal curiosa porque se mezclan tres aficiones. Yo pensaba que hoy había tan solo dos colores, el albiceleste y el alemán, pero no, porque se están entremezclando un poco con los aficionados brasileños que están volviendo con las cabezas gachas después del partido del tercer puesto. Y fíjate que estamos ahora mismo delante de una pancarta, de una bandera, mejor dicho, de unos 10 metros por 5 de alto, que dice, hagamos lío, que Dios nos pida, haciendo referencia a Leo Messi, a Maradona y también al Papa Francisco. Y tenemos por aquí precisamente a los chicos que han hecho esta bandera. Y bueno, contadme un poco de dónde venís, porque sois argentinos,
Somos de Paraná, provincia de Entre Ríos. Vinimos acá a Río Janeiro en camioneta, son 2.600 kilómetros, un viaje medio largo, pero bueno, vale toda la pena por este mundial, ¿no?
Oye, contabais que lleváis aquí varios partidos, que no solo la final, ¿no?
Sí, por suerte pudimos ir a varios de la fase de grupos, y después lo que es octavo de final, cuarto, semi, y tenemos la esperanza de asistir a la gran final para llevarnos la Copa para Argentina. Porque, ¿para vosotros qué supone ser campeones del mundo con Argentina, con vuestro país y sobre todo aquí en Brasil?
Y la verdad que todo lo que hemos recorrido para llegar a este momento, que en el momento que Argentina pierda, nosotros no íbamos a volver. Y seguimos paso a paso al equipo en la cancha y llegamos acá, y la verdad que coronar este viaje con una Copa del Mundo sería un sueño hecho realidad. Para ti también, supongo, ¿no? Emocionante.
Y es un sueño, madre. Yo tengo 26 años. La última vez que llegamos a una Copa fue en el 90, tenía 3 años.
O
sea, ni siquiera me lo acuerdo, así que el sueño de la vida de todos los argentinos, ¿no?
Bueno, suerte mañana, chicos.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, pues ya descorro un poco el ambiente que hay y sobre todo la esperanza de estos dos chicos argentinos que se han venido desde Paraná, insisto, más de 2.500 kilómetros, para venir a ver la final y para intentar ver a Argentina campeona del mundo.
Alemanes también hay, ¿no? Que te he visto esta tarde ahí en el centro de Río de Janeiro con alemanes, dando vueltas por ahí con la camiseta de Alemania, ¿no?
Lo sabes, lo que pasa es que, por ejemplo, estos vienen a otro tipo de turismo, más al turismo cultural, a focalizarlo un poco en los sitios más míticos y más turísticos un poco de aquí de Río de Janeiro, pero sí que es cierto que de momento y hasta ahora, yo creo que hasta mañana, la gran mayoría son argentinos, muchos además vienen sin entrada, lo cual está haciendo que la gente del ayuntamiento de aquí de Río de Janeiro está implementando un poco más la seguridad que ya tienen. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, están sobrevolando a la playa de Copacabana hasta 4 helicópteros, porque aquí se quieren tomar cualquier tipo de medidas para que mañana no ocurra ningún tipo de altercado.
Rodri, un abrazo muy fuerte, ha sido un placer compartir el Mundial contigo. Para mí será siempre el hermano de James, que diste ahí el pistoletazo de salida a lo que puede ser uno de los culebrones de verano, así que un abrazo muy fuerte,
Ojalá, un abrazo igualmente, Corro, cuídate.
Adiós, Rodri Fáez, un fenómeno, un crack. Bueno, ¿cómo está la Argentina a esta hora? Allí son las 8 de la tarde y 6 minutos, si no me equivoco. Comunicación con el corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco. Hola, Ernesto.
Hola, José Luis. Sí, ¿cómo? Las 8 de la tarde y casi 7 minutos.
¿Cuántas? ¿Queda alguien en el país o se van todos a Brasil?
Pues los que quedan aquí es un país con una ansiedad colectiva, con una taquicardia que ya se ha quedado con todos los que no han podido viajar a Río de Janeiro.
¿Qué datos se manejan, Ernesto? ¿De cuánta gente va a Río de Janeiro?
Más de 100.000 personas han ido y han colapsado los transportes públicos que estaban disponibles, autobuses, aviones, incluso muchos se han lanzado en coches propios y varios han comprado autobuses entre un grupo de gente para irse para allí. Son 2.800 kilómetros los que separan Buenos Aires de Río de Janeiro y se estima que esta noche y durante la madrugada esté llegando ya uno de los últimos contingentes. Es imposible, José Luis, ver a algún argentino aquí en Argentina hablar de cualquier tema sin que salga el tema del Mundial, apretar los puños, apretar los labios, como dándole más fuerza al equipo, más allá del juego colectivo, que haya tenido problemas en defensa, que se haya iniciado este campeonato con nombres como Messi, Agüero, Di María, y hayan surgido los Garay, los Romero, los Zabaleta, que no estaban en las quinielas de casi nadie. Y bueno, Argentina hoy está con una ansiedad de esta víspera del partido, después de 24 años que llegaría a un Mundial. Y con una característica, sí. José Luis, que el director de selecciones nacionales es Bilardo y jugará su tercera final.
Sí, sí, tremendo. Oye, te he escuchado una cosa muy bonita en el especial mundial, que Di María, ¿qué es lo que ha hecho con sus amigos?
En unas 3 horas aproximadamente ha contratado un vuelo, ha invitado a sus amigos de la infancia, saldrá sobre las 11 de la noche, hora de Argentina, rumbo a Río de Janeiro. En ese vuelo contratado también están los pases, las entradas para ver la gran final. Y son sus 10 amigos de toda la vida, sus 10 amigos, y 7 de los 10 tienen el mismo tatuaje que tiene Di María grabado en el brazo, ¿no?
O sea, que son amigos de verdad. Eso es un amigo.
Son amigos de la calle Perdriel, que es en Rosario. Y si veis el brazo izquierdo de Di María, dice, nacer en Perdriel fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida.
Está muy bien acordarse de la gente que ha sido amiga tuya de pequeño. Ernesto, mañana hablamos seguro. Pues sí, Argentina vive taquicárdica en la previa de la final contra Alemania. Un abrazo, Ernesto.
Un abrazo, José Luis.
Toda esta gente que está contando Ernesto Coco, que se ha ido a vivir el Mundial a Río de Janeiro, a Brasil, hemos localizado a un grupo de amigos que lo han hecho en caravana, algo parecido a lo que hicieron la gente de Madrid para la final de Lisboa. Tenemos comunicación con Diego. Hola, Diego.
Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, muy bien. Acá estamos, como decía recién, muy ansiosos, con taquicardia desde hace un mes.
Oye, cuenta la historia.
Este gran día.
Diego, cuenta la historia. ¿Qué día salisteis de Córdoba, de Argentina, con dirección a Brasil?
De Córdoba salimos el día 11 de junio, ¿sí? Salimos rumbo acá a Brasil en una camioneta, traemos detrás un tráiler, que sí, es una casa rodante.
Sí.
Somos 3 amigos, ya venimos haciendo 13.000 kilómetros, así que venimos recorriendo bastante. Gracias a Dios pudimos acompañar todos los partidos y bueno, hoy pudimos conseguir entradas para poder mañana estar en el juego, porque nos faltaban las entradas para el final.
¿Y cuántos han costado las entradas?
Y $3.500 nos salieron. Se está ofreciendo unos 5.000, $7.000.
$3.500 cada una.
Cada una, correcto.
$3.500 cada una.
Cada una, correcto.
¿Tenéis pasta o qué?
No, tengo un problema en casa después muy grande, donde mi mujer va a querer gastar lo mismo después de haber gastado un mes y encima haber sumado $3.500 para la final mañana. Pero bueno, estamos cerca, ya venimos de un gran sacrificio nosotros, que a pesar de todo se ha disfrutado lo mismo. Es un sueño también para nosotros. Nosotros vivimos muy intensamente el fútbol, así que espero mañana poder tener la suerte de que tengamos la frutillita del postre, que va a ser poder ganarle a Alemania.
¿A cuántos partidos habéis ido de Argentina?
A todos los partidos. Nos
¿A
faltó
todos?
Solamente el último.
¿Sí?
Sí, a todos. Nos faltó el último, el de semifinal contra Holanda, que ahí estuvimos, lamentablemente no pudimos conseguir entradas, y llegamos hasta la puerta del estadio tratando de conseguir, y ahí lo tuvimos que ver en un bar al lado del estadio, lo cual se vivió, pero se sufrió mucho después. A pesar de la alegría, nos quedó un sabor un poquito ahí amargo de no poder haber entrado a la cancha. Pero bueno, ahora tenemos las entradas en nuestro poder.
¿Dónde? Escucha, Diego, ¿a quién se las habéis comprado las entradas?
A gente de acá de Brasil, gente de Brasil.
Gente de Brasil, gente que la tenía Brasil comprada para la final, y que dice, pues mira, que la disfruten otros, ¿no?
Para la final, no, para la final de Brasil, pero lamentablemente los hermanos no pudieron pasar a la final, así que bueno, ahora, en lugar de ir ellos, hay gente, ojo, que está buscando, hay mucha gente también de Brasil que está buscando entradas para la final, pero lo mismo, ellos definieron hacer una moneda interesante, y bueno, ahí nosotros pudimos conseguirla dentro de todo, digamos, un precio elevado, pero que dentro de todo lo que se está ofreciendo acá, por la locura que se está viniendo de todos los argentinos que están llegando, dentro de todo es algo medianamente bueno lo que hemos conseguido.
Diego, ¿estás ahí con tus amigos, con Alejandro y con el otro amigo o no?
Estoy acá con Alejandro y con Gabriel, sí.
Y con Gabriel, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la canción esta de Decirme que se siente, la sabéis o no?
Oh, ¿cómo que no? Por supuesto que la sabemos. Vení, sí. Gabriel.
Alejandro y Gabriel.
¿Que la cantemos?
Sí, claro, claro. Para eso llamamos.
Vamos a poner el altavoz, me da un minuto, ¿sí? Y ahí la cantamos en voz alta, ¿sí?
Allá vamos. Alejandro, Gabriel y Diego, decime qué se siente.
Nos van a matar porque estamos en el medio de un centro comercial aquí en Brasil.
Claro, 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 de eso se trata.
Brasil, decime qué se siente. Venir en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que el ego no ha metido, que el camino no duro.
Diego, Alejandro, Gabriel, disfrutar de la final. Un abrazo, hasta luego. Ahí se quedan cantando en el centro comercial. Recogerles ahí a ver si van a seguir cantando todavía. Decime qué se siente, que se ha convertido en el hit parade de este mundial. Bueno, está en Entre Ríos, Ernesto. Entre Ríos es la frontera entre Argentina y Brasil. Ernesto Arrillaga, que es el coordinador del dispositivo que se ha montado en Argentina del paso de los argentinos hacia Brasil. Hola, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
José Luis, muy buenas noches. Un gusto saludarte a vos y a toda España.
¿Cuánta gente pasa por ahí, por Entre Ríos?
16.000 personas pasaron por Entre Ríos que van a Corrientes y a Misiones para pasar por los pasos fronterizos. De hace dos días que todos estamos controlando el tránsito con Vialidad Nacional, con la agencia y los pedientes de tránsito de APTA, que son más de 100 periodistas de toda la Argentina. Estamos haciendo un equipo y todo un operativo de prevención para que no haya accidentes del lado argentino.
¿Y cómo va la gente? ¿Cómo va?
Y muy impresionante. Acá estoy del lado de los dos puentes altos de Paso Largo con un entrerriano que tiene una bandera argentina que va para allá en un motorhome.
¿Sí?
Que empieza a llegar mañana. Impresionante el entusiasmo del argentino. Porque pensá una cosa, José Luis, que hay chicos de 20, 19, 20, 23, 24 años que nunca estuvieron en un mundial.
Claro, claro, claro.
No. Entonces, no haber un mundial, los padres los llevan, se van en auto, en motorhome, son un día y medio de viaje, tranquilos, y acá lo más lindo que ocurrió, que no hemos tenido siniestros viales, choque, José Luis.
Eso es muy importante.
El argentino está convencido que hay que andar despacio.
Eso es muy importante. Ernesto.
Porque lamentablemente tuvimos dos experiencias bastante duras en Brasil de argentinos.
Sí, señor, sí, lo sabemos y lo hemos lamentado muchísimo. Ernesto, dale paso ahí a todos para que vayan directos a Río de Janeiro.
José Luis, que te quiere saludar, Oscar, uno que tiene un motorhome, que está gritando. José Luis, te está escuchando, Oscar, que va al partido.
Oscar.
Hola, hola, José Luis, ¿cómo
estás? ¿Cómo vas?
Tenemos que llegar, no tenemos entrada, pero vamos a llegar igual. Vamos a llegar igual.
Vas sin entrada, ¿no? Sin entrada vas. Que sin entrada vas allí, ¿no?
Sí, estoy yendo igual. Tengo que llegar y, bueno, por lo menos lo miraremos de afuera. Sí, somos cuatro que manejamos y, bueno, llegaremos.
Vete con cuidado,
sí,
Oscar.
Y despacio, como dice Ernesto, ¿no? Por supuesto.
Un abrazo y disfrútalo.
Acá te paso con María.
Hasta luego, adiós, no, recogerla y que me pasa a toda Argentina. María, Óscar, Ernesto, todos, que ya no tengo tiempo para hablar con más argentinos allí en Entre Ríos. Bueno, la fiesta en Argentina, por supuesto van a ir más argentinos que alemanes, solo por la posibilidad del desplazamiento. Pero está en Alemania, ¿y cómo vivirá en Alemania esta final Pablo Bengoechea? Que Pablo Bengoechea es nuestro corresponsal de Isis Fútbol y de eventos importantes en Alemania para contarnos cómo están los futbolistas españoles y cómo lo viven, ¿no? Cómo lo viven durante el año. Y ahora él vive una final como argentino en Alemania. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
¿Cómo estás, Pablo?
Todo bien. Aquí esperando, bueno, las últimas horas. Muy nervioso, como decían los hinchas argentinos que están yendo hacia Brasil, aquellos afortunados que pudieron comprar entradas por $3.500, todos tenemos esa misma pasión, ese mismo nerviosismo, esperando esta final y esperando que acontezca lo mejor para nuestro país.
¿Tú qué percibes de los alemanes? Que ellos son bastante elegantes, pero ¿están confiados de ganar? ¿Se ven con la copa ya o no?
Bueno, Corro, imagínate que después de ganarle 7-1 a Brasil de local, cómo llegan a este partido tan importante, la final, llegan de la mejor manera futbolísticamente. La gente, después de esa paliza que le dieron al equipo de Scolari, está con más confianza que nunca, creen en sus jugadores, y bueno, el equipo alemán transmite esa confianza dentro del campo.
¿Que, con quién ves la final mañana, con argentinos o con amigos alemanes?
Bueno, mira, por una cuestión de cábalas, porque así comencé el Mundial, sí. este Mundial lo veo solo. Lo veo solo, trato de analizar el partido, y como lo vengo viendo desde el primer partido solo, no quiero cambiar nada.
¿Y qué haces? Cuando gane Argentina, ¿qué vas a hacer?
Bueno, cuando gane Argentina, ya veremos. Saldremos a festejar, pero primero... hay que mantener la humildad, la tranquilidad y jugar el partido, que va a ser muy difícil.
Pablo, mañana te llamamos. Un abrazo,
Corro, si me permites un segundo, quisiera saludar a mi madre, que ha cumplido años y los escucha permanentemente. ¿Sí? Y está en Nerja, en Málaga.
¿Ah, sí? ¿Cuántos años cumple tu madre?
63.
¿Y se llama tu madre?
Alicia,
pues un besazo para Alicia, la madre de Pablo Bengoechea, que nos lo pasamos muchas muy bien, gracias, con él. Corro. Pablo, un abrazo,
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, para esto sirve la radio también. Bueno, pues Pablo Bengoechea vive en una ciudad que es la sede de la marca que vas a patrocinar ahora,
Gemma Sánchez. Volkswagen.
De Volkswagen.
No me digas, claro, él lo pronunciará mucho mejor que nosotros.
Mucho mejor que nosotros, claro.
Pero sabes que en este mundial nos encanta hablar de Volkswagen, porque gracias a ellos tenemos una manera de adentrarnos en ese mundial de Brasil. Es gracias a una aplicación gratuita que han creado desde Volkswagen llamada One Football Brasil. Ahí vas a poder ver los resultados de todos los partidos de este mundial. Vas a poder votar al mejor jugador. Mañana verás todos los vídeos de la final. También tendrás los vídeos del partido de esta tarde entre el tercer y el cuarto puesto. En fin, todo lo que se te ocurra acerca del mundial lo vas a tener en esta aplicación One Football Brasil. Ah, y en Twitter han creado un hashtag creado especialmente para la ocasión. Sigue la locura. Por eso, el fútbol es tu locura. Para que puedas seguirlo, One Football Brasil y Volkswagen te acercan al mundial. Sigue la locura.
Hasta aquí las cosas de la final. Mañana a las 9 en el tiempo de juego. Desde las 7, Paco González, Pepe Domingo, Manolo Lama, contando el Alemania-Argentina.
Estás escuchando Tiempo de Juego con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Estamos viviendo contigo el mundial más emocionante.
¡Qué grande es el fútbol! ¡Qué drama, eh!
Sigue todos los partidos en tiempo de juego hasta la final.
¡Llegando al segundo palo! ¡El fútbol!
COPE es mundial. Todos los días a las 3 en punto te informa Paco González.
Bienvenidos al especial mundial en la sintonía de la cadena COPE.
A las 8:30, lo mejor de la jornada con Manolo Lama desde Brasil.
Si hablamos de favoritos o si hablamos de crack, casi nos vamos a poner de acuerdo.
Y con Joseba Larrañaga en el partido de las 12. ¡Vive el mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil!
COPE, estar informado.
Cuando decíamos que íbamos a crear una nueva categoría de coches, dijeron que era imposible. Pero lo hicimos. Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos. Pero volvimos a hacerlo. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Ven a probar un nuevo Nissan Qashqai con más innovación que nunca en tu concesionario más cercano. Nissan. Innovation that excites.
La selección nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Gracias por haber hecho historia. Seguimos con vosotros. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Lo anunciaba ayer Miguel Ángel Paniagua y se ha cumplido. Una de las opciones de Pau Gasol era ir a Chicago, y ha confirmado hace tan solo un par de horas que sí, que se va a Chicago a jugar con los Chicago Bulls, con los Bulls de Chicago. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
¿Qué te parece?
Bueno, esperado. Y yo creo que además es una opción interesante para Pau, porque va a una, primero, a una conferencia, ¿no? La conferencia este, que no es tan competitiva como el oeste a priori, a pesar de que se ha ido LeBron James a Cleveland. Ya estaba en esa conferencia, por lo tanto no hay una profusión de talento yendo a la conferencia este. Luego va un equipo donde yo creo que va a ser titular desde el primer momento. En ese equipo hay un entrenador que se llama Tim Thibodeau, que es un fenómeno en defensa, no precisamente la faceta más fuerte de Pau Gasol, pero que es un entrenador al que le gusta mucho jugar con pick and roll, con bloqueo y continuación. Por lo tanto, si Derrick Rose, el base, que es una estrella, está medio sano, le puede ayudar mucho a Pau Gasol y viceversa, porque Pau Gasol es un hombre alto, muy pasador. Y luego yo creo que tiene una rotación muy buena en el juego interior, probablemente en el 5 inicial por dentro juegue Pau Gasol con Joachim Noah, el jugador francés, el hijo del tenista, y luego estén en la reserva Gibson y muy probablemente también Nikola Mirotic.
Está claro que la estrella de este equipo es Derrick Rose, ¿no?
Sí, sí, claramente. Claramente es Derrick Rose.
¿Qué tal está? Porque las lesiones le
bueno, es un jugador, claro, ha tenido la típica lesión recurrente, recidivante, como dicen los médicos, que siempre es potencialmente peligrosa para un deportista, ¿no? Y además casi se tiró un año para recuperarse y luego volvió a recaer. Está bien, es decir, está en condiciones para jugar a partir del principio de temporada, pero siempre con la precaución. No creo que él tanta, sino más bien los doctores, la precaución de una posible recaída, que probablemente sería terminal. Pero si está al 90%, Derrick Rose es uno de los mejores bases del mundo.
¿Para ti es buena elección la que ha hecho Pau Gasol?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, dentro de la posibilidad que tenía. Hombre, si hubiera sacrificado, hay que tener en cuenta que Pau ha sacrificado dinero, pero dentro de las opciones que tenía, Chicago es en la que menos dinero ha sacrificado. Y encima no le ha ido bien a lo largo del día, porque recuerdas que ayer hablábamos de dos posibilidades, de dos vertientes para que Pau firmara con los Chicago Bulls. Una era firma y traspaso, se podía hacer, pero lo que mandaba Chicago a Lakers no le ha satisfecho a los Lakers y por lo tanto han decidido romper esa vía y a Chicago ya no le ha quedado otra que firmarle directamente como agente libre, lo cual por cierto supone que van a tener que dar la baja de aquí al miércoles, a no ser que encuentren un caballo blanco que coja su contrato, que son casi 17 millones de dólares, a uno de los jugadores importantes, salarialmente al menos, de los Chicago Bulls, que se llama Carlos Pusa. Dentro de esto que te estoy diciendo, que es la opción en la que menos dinero potencialmente iba a perder, después de decir que no a los Lakers, que eran los que más le podían pagar, pues creo que es una buena opción. Hubiera sido mejor, hombre, desde el punto de vista estético, pues San Antonio Spurs, porque estaría con el equipo campeón, Oklahoma City Thunder, porque estaría con un equipo que va a ser aspirante seguro y con un jugador estratosférico como es Kevin Durant. Los New York Knicks tenía el factor sentimental, por ejemplo, de volver a encontrarse con Phil Jackson, pero ahí le podían pagar muy poco dinero y dentro de las posibilidades que ha barajado, pues Chicago combina el que le puede pagar un dinero muy aceptable para él, no pierde muchísimo dinero y además es un equipo muy competitivo que yo creo que como mínimo puede estar con la plantilla que tiene ahora mismo entre los cuatro mejores del este.
¿De cuánto sueldo estamos hablando más o menos para Pau?
En principio si tiene que firmar, o sea si ha firmado ya porque parece ser que ha firmado como agente libre, el dinero que tiene Chicago Bulls dispuesto para él dependerá de la amnistía a Carlos Boozer, de cuando suelten a Carlos Boozer. Yo calculo que estará en un arco entre los 5,6, o sea, 5.600.000 y 6.5 millones el primer año. Es una rebaja considerable, pero es un buen dinero. Ten en cuenta también que Chicago tiene que hacer matemáticas para meter a Mirotic, que Mirotic tiene además, el exjugador ya del Real Madrid, tiene también la ecuación a resolver de que tiene que pagar una cláusula de 2.5 millones de euros, con lo cual ahí van a tener que hacer muchas matemáticas. Pero por ahí va a andar el dinero de Pau Gasol. Los términos del acuerdo no se conocen todavía.
¿Año se sabe?
En principio yo creo que van a ser dos. Eso es lo que me decía desde Chicago. Y te voy a explicar por qué. Porque dentro de dos años se volverá a renegociar probablemente el convenio colectivo y dentro de eso se renegociará la masa salarial, el tope salarial, y por lo tanto los jugadores pueden ganar más dinero. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, LeBron James ha firmado con Cleveland solamente por dos años, esperando eso, que después de dos años parece que él ha hecho un compromiso verbal con Cleveland que va a seguir más allá de esos dos años, pero lógicamente después de dos años LeBron puede ganar mucho más dinero todavía si sube el límite salarial.
Pau Gasol a Chicago, un equipo mítico para...
Es un equipo mítico,
sí. Para una generación que vio jugar a Michael Jordan.
Desde el punto de vista, perdona, desde el punto de vista nuestro también, de los periodistas, de la gente que quiera entrevistarle, ganamos 2 horas porque hay 7, sí, en Los Ángeles
está
teníamos
bien,
9,
está bien eso,
ya no le tenemos que pegar madrugones y para verlo, y demás. ¿No? Es una ciudad pues muy muy grande, es un mercado muy bueno para él también, hay muchos hispanos y luego, como tú dices muy bien, es una franquicia con una historia extraordinaria donde jugó el, para mí, mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan, y ahí podrá Pau Gasol tocar su estatua en cuanto llegue.
Oye, y se queda Carmelo en Nueva York, ¿no?
Sí, sí, Carmelo ha confirmado que se queda en Nueva York. Ha sido, se va a quedar 5 años, es el máximo que le podía dar Nueva York, y yo creo que él apuesta por quedarse, entre otras cosas porque considera que la presencia de Phil Jackson garantiza seriedad y garantiza que el equipo va a ser bastante competitivo, y que tiene además un entrenador, Derek Fisher, que aunque acaba de dejar de jugar y no tiene mucha experiencia, va a estar, digamos, ahí con Phil Jackson como mentor.
Paniagua, los mejores deseos para Pau Gasol, que seguro haya elegido bien y que, como es un buen tipo, que le vaya muy bien, por supuesto, en el baloncesto.
Seguro que sí, seguro.
Pani, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Vamos al Tour de Francia.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Vaya día de perro. La verdad que sí, parece que estamos en París-Niza en vez de en el Tour.
La verdad es que la lluvia dificulta las cosas y al final se ha hecho muy duro.
El tema de la lluvia, me ha llevado las piernas todo lo bien que quería, pero contento.
Siempre es complicado con este tiempo, eso es un horror, ¿eh?, de tiempo.
Sí, está claro, tiempo malísimo.
Creo que ha sido más duro de lo que nos pensamos. La verdad que el agua, como nos tiene acostumbrados en este Tour, está haciendo muchísimo daño, y hoy ya veis, otro día más con agua, con frío, a ver si se arregla un poco.
Tiempo malísimo, dice Valverde. Me escuchaba Mate, Zubeldia, Valverde y Purito en el micrófono de Quique Iglesias, nada más terminar esta etapa en la subida a la Musalén. Ha sido espectacular cómo tiraba el equipo de Contador y el final entre Contador y Nibali. Ha ganado un francés, Cadri, y luego ha entrado Contador, que le ha sacado 3 segundos a Nibali, pero en el tramo final, porque han ido juntos todo el tramo final de la etapa. Pero como ha quedado reflejado en este tren de voces, la lluvia, el mal tiempo ha sido el gran protagonista. Saluda a los enviados especiales de la cadena COPE. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estáis secos ya?
Sí, yo sobre todo. Porque yo, al fin y al cabo, Eri y Mateo no se mojan, pero sí, yo me he mojado, pero bueno, ya estamos en...
Siempre hubo clases, ¿no, Quique?
Sí, señor, habrá que escalar posiciones.
No, las clases...
Para la clase la de Quique, que iba en Bermudas.
Es el de una... ¿Y náuticos o no?
No, pero casi, he elegido mal hoy.
Mira, si fuerais en otra época que se ponía allí, recuerdo otras épocas en las que se ponía nada más empezar la vuelta o el tour allí, el uniforme que había que llevar, blanco y blanco, azul, cuando pagaban las firmas por patrocinar a los envíos especiales, no habría problema, pero como vais como cada uno quiere, ¿no?
No, ahora llevamos Bosley, ¿eh?
¿Ah, lleváis Bosley?
Sí.
Pues
sí,
no me habéis dicho nada.
La marca de Pereiro.
Vale, Bosley.
Sí, bueno, pues lo hemos dicho en la transmisión, tampoco es que paguen mucho, entonces
bueno, pero,
les damos
vale,
la bola justa.
Vale,
pero...
o sea, que aunque lo haya dicho una vez, vale, ¿no?
Eso es.
Vale, no sabía. ¿Y qué tenemos? ¿De qué colores vamos vestidos?
Tenemos a Volonté, como dirían aquí en Francia, sí, 2 polos blancos con el bordado de Bosley, sí, en azul, y el logo de COPE también en azul.
Sí.
Y luego una versión de polo azul marino casi negro con el logo de COPE en blanco y Bosley en azul.
El azul marino viste bastante, ¿eh?
Sobre todo a Mateo.
Bueno, vamos al lío, que ha sido una grandísima etapa. Y yo digo que el titular, vosotros que sabéis más me diréis, pero ha empezado la batalla Contador Nibali, ¿no?
Han tenido el primer duelo entre ellos mano a mano en las últimas rampas de Mosellén. Era un puerto, por llamarle puerto, era una rampa de 1,800 km para llegar hasta una estación de esquí en Gérardmer, que tenía rampas del 13, del 14, del 15% al final. Y ahí sí que se han quedado solos Vincenzo Nibali y Alberto Contador. Parecía que estaban en un velódromo, pero no, estaban cuesta arriba y estaban marcándose el uno al otro. Contador siempre por delante, intentando rematar el trabajo de desgaste que ha hecho su equipo durante, sobre todo el tercio final de la etapa, con los 2 puertos de segunda y esta subida final. Contador por delante, Nibali con la vista fijada casi de manera obsesiva con la rueda trasera de Contador, y al final Contador sí que ha sacado unos metros. Le dijo a Quique Iglesias que es porque Contador pensaba que todavía podía ganar la etapa, que no sabía que había entrado por delante Blel Cadri, porque es verdad que han ido recogiendo restos de la escapada, pero les faltaba el francés, que al final se hizo con el triunfo de etapa. Y Contador, fíjate tú, en medio del esfuerzo todavía le dio tiempo a ver que el contador, valga la redundancia, de la meta del ganador de etapa ya estaba funcionando, y eso quería decir que alguien había entrado por delante de él, porque si no hubiéramos tenido una estampa muy curiosa de Contador levantando los brazos siendo segundo de la etapa. Pero sí que han tenido ahí un duelo en el que el resto no pudo comparecer. El agua precó algunos motores, pero al ser un puerto tan corto, las diferencias, como ya nos contaba Samuel en la transmisión, seguramente iban a ser muy cortas, entre los 5 y los 20 segundos, que es lo que ha pasado exactamente entre Contador y Nibali, con Richie Porte y Alejandro Valverde, que es un poco el tope de eso. Lo que quería el Tinkoff Saxo, y lo contó Contador también en el micrófono de la cadena COPE, era empezar a separar el polvo de la paja y que gente del segundo escalón de favoritos no se vea demasiado fuerte y no encuentre opciones que en teoría no debe tener para hacer algo importante en la clasificación general, y dejar esto para los mayores, vamos, por así decirlo.
Bueno, en la llegada de meta, como hemos escuchado y lo que ha recogido Quique Iglesias, la gente hablaba mucho del día de perros, pero también te han contado, Quique, cómo lo han visto, ¿no? Sobre todo Contador y Valverde.
Sí, Alberto dice que no era el objetivo distanciar a Nibali, pero claro, pero algún día tendrá que hacer el gran ataque desde lejos. Tiene 2:37 por recortar, hoy le ha recortado 3 segundos, pero en este Tour de Francia no es como la Vuelta a España, que hay bonificaciones para el ganador, para el segundo y para el tercero, con lo cual hoy ha sido una buena primera piedra de toque. Mañana ahora lo contaremos, hay más montaña y Contador tiene que ir restando, porque luego tiene la contrarreloj última de 54 kilómetros, con lo cual 3 segundos son buenos, son pocos, pero es lo que tiene que hacer. Ahora ya es sexto en la clasificación general Alberto, quinto Valverde, bueno, ya están metidos en la pelea. Lo más importante es lo que decía Eri, que ahora ya se ha visto que es un casi un mano a mano Nibali, Contador, Valverde y Richie Porte, el australiano del Sky, que se ha quedado como jefe de pilas sin Froome, con lo cual es una cosa a cuatro, diría yo.
Contador y Valverde, hablando de la etapa.
El objetivo no era dejar a Nibali ni dejar a Valverde, sino era de dejar a otros corredores que estaban bien posicionados en la general y que son buenos. Y bueno, yo creo que para la etapa que era, teniendo en cuenta que era un repecho de 1,800 km, ha hecho un gran trabajo.
Alejandro, ¿cómo has visto a Contador? Ha puesto al equipo a tirar muy fuerte.
Sí, pero bueno, al final han estado ahí cerca y contento.
Bueno, pues ahí están dos de los candidatos de España, ¿no? Contador y Valverde. La verdad es que ha sido precioso, ¿eh? Han sufrido mucho. Ahora, yo os digo una cosa. Ha habido un momento en la subida, de la Mosalén, que joder, no se podía adelantar. Si había un montón de gente en la carretera. Cuando se han puesto a tirar el Tinkoff en línea, no podía pasar nadie.
Entre la niebla y el gentío que hay siempre en cada subida, es evidente que pueden pasar estas cosas. Pero en el Tour siempre es el Tour y siempre hay menos lío del que parece.
A Van Garderen casi le tira un espectador, que lo agarramos en
directo. Sí, en el Giro hay unos pollos tremendos, en la Vuelta también habrá lío como en cada subida fuerte, pero en el Tour al final nunca pasa nada.
Espera, que nos ha cogido el teléfono Machín, se lo agradecemos un montón. Compañero de esta casa, cuando sus obligaciones se lo permiten, y ahora en el Lampre. Hola Machín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, sí. Agradecido que me llaméis y contento.
No, y nosotros de que hables un rato con nosotros, que estábamos hablando de la etapa, ¿no? Desde aquí, desde casa, como digo yo, con las zapatillas puestas, pues es un espectáculo tremendo, pero creo que los ciclistas lo han pasado mal, ha llovido mucho.
Sí, la verdad es que ha sido una etapa complicada, sobre todo por la tensión que conlleva, bueno, pues cuando tiene una llegada muy nerviosa, muy corta, y donde prácticamente, bueno, pues una pequeña caída, un pequeño corte, un pequeño descuido, prácticamente te pasa mucha factura, ¿no? De hecho, bueno, pues ha habido caídas como Talaski, prácticamente de cara a meta, etcétera, etcétera, y han perdido un tiempo pues que realmente, bueno, pues es importante, y sobre todo, no por el tiempo que pierdes, sino porque realmente con quién lo pierdes, ¿no? A ver dónde le mete Talaski, pues un minuto al Contador, a Nibali, a grandes corredores que no ceden nunca, ¿no?
Estamos en la etapa 8, estamos hablando de eso, que parece que es el primer día en el que han dicho Contador y Nibali, vamos a pelear por el Tour. Hombre, está Valverde, está Richie Porte, pero ¿qué ves tú? ¿Que esto es entre los dos o esto es muy largo y ves más cosas todavía?
Bueno, yo creo que esto va por momentos, ¿no? Si empezamos antes del Tour, prácticamente se daba por hecho que iba a ser un duelo con Contador. Ahora
claro,
a Contador le meten 2 minutos ya prácticamente antes de empezar, y parece que ahora, bueno, yo creo que el Tour no ha hecho nada más que empezar y que vamos a ver un grandísimo Tour, va a haber un espectáculo, sobre todo porque hay grandes nombres, grandes equipos, y sobre todo va a haber etapas, bueno, pues que van a marcar sobre todo, pues, un poco el ciclismo, yo creo, del que gusta, ¿no? Desfallecimientos, ataques, gente valiente y sobre todo bueno, muchos outsiders, pero ahora mismo, bueno, pues ahora sobre el papel están contando en Nibali.
Eric, ¿qué queréis para Machín? Que ayer le íbamos a llamar porque te queríamos preguntar, que se va muy rápido, que el promedio de este Tour es tremendo, pero ¿qué queréis para Machín?
¿Qué tal está Rui Costa, que este año en el equipo Lampre ha conseguido encontrar una estructura en la que asumir el rol de número uno, que siempre ha estado consagrado a lo que hacía Valverde, a lo que hacían otros? ¿Cómo está Rui en esta función de jefe de filas?
Qué buena la etapa de mañana para él, Machín.
Bueno, yo creo que Rui está bien. Es una pregunta que quizás le tendríais que hacer a él. Pero bueno, las tres sensaciones que tengo con él son realmente, realmente extraordinarias. Y ya sabes que no tienes ningún problema. Ya llamas a quien quiera, no lo vas a hacer ahora. Pues sí, hombre. Y digo que el corredor, bueno, pues me transmite, pues eso, pues buenas sensaciones. Y hoy ha sido una pena porque en el cruce, digamos, a la derecha, cuando empezaba el puerto, antes de un kilómetro 800, se le ha salido la cadena. Y bueno, pues ha perdido ahí unos segundos preciosos que no sé si hubiese estado con Contador y con Nibali, pero bueno, con quizás pues con el grupito del Valar, Alejandro y de Van Garderen, pues sí que seguro estaba ahí porque ahora mismo tiene buenas piernas. Y estoy convencido que lo va a demostrar este Tour de Francia, ¿no?
Machín, ¿qué pasa? ¿Que se va muy rápido o qué?
Pues yo ahora que desde el coche no lo siento, porque acelero un poco más y voy y el
Intuit
sí me responde, ¿eh? Pero, bueno, sí, cuando empezamos a correr, llegar y la fatiga y sobre todo, bueno, pues el día del pavé ha castigado a muchos corredores y realmente la musculación lo siente. A veces uno es un día antes.
¿Cómo te encontraste a la gente cuando llegaron después del pavé?
Pues reventada. La situación era que estaban reventados, que realmente habían sido 15 kilómetros y eran corredores que realmente no les gusta a ninguno, yo creo, el pavé. Si quitas a Bon, quitas a Cancellara y quitas a, no sé si te puedo decir, como mucho 10 más, el resto odian el pavé. Y seguramente cuando sus equipos le digan a ver quién quiere correr el pavé, son los primeros que se eliminan de ahí, ¿no? Entonces, el Tour de Francia tiene que correr el pavé porque está marcado y porque así lo ha dicho la organización, que es la que manda y la que decide el recorrido.
Ahora, es un riesgo porque te has quedado sin un tío que da espectáculo, que es Front. Es un riesgo.
Pero bueno, yo creo que asumen el riesgo y sobre todo ese, digamos, el carácter y, digamos, la idiosincrasia de esta carrera. Decide que un día se haga una crono por equipos decisiva, otro día decide que se haga el pavé y realmente, pues bueno, pues yo creo que tampoco ha sido tan decisivo. Sí que ha habido 2 minutos por parte de Nibali y el resto, pero creo que al final que hay que respetar las decisiones del Tour de Francia, porque seguramente si haces la pregunta a ellos te dirán, pues mira, por el organizador, por qué no necesitaban, por patrocinador, por mil cosas, que los argumentos que tienen ellos seguramente estén por encima de los que nosotros sepamos, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar esas decisiones y estaba hace un año este planning y esta etapa en el calendario del Tour y en las etapas del Tour, y yo creo que el que hubiese no querido estar podía haber perfectamente no estado.
Excusas pocas, pone Machín, me parece bien. Bueno, Machín, que otro día de esto te llamamos. Te vamos llamando y nos cuentas, ¿vale?
De acuerdo.
Un abrazo.
Cuando quiera, ya sabéis que estoy a vuestra disponibilidad.
Muchas gracias, Machín. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego y suerte. Bueno, mañana ¿qué hay?
Mañana, octava o novena etapa ya, Gerard Mer, que es donde ha acabado hoy Mulhouse, se sube de arranque un puerto de segunda categoría, luego 5 puertos más, otro de segunda, 3 de tercera y 1 de primera. Todavía 50 kilómetros para la línea de meta.
Es decir,
mucha montaña, aunque luego hay, desde el 127 hasta el 170, que es donde acaba, hay un terreno de bajada más favorable. Es decir, escapada segura y batalla desde lejos para el que la quiera, antes de la gran jornada de montaña del lunes y de la jornada de descanso del martes.
¿Dónde estamos hospedados hoy?
Estamos hospedados en la frontera casi entre Alemania y Francia, en un pueblo estupendo. Estamos en una especie de castillo rodeado de viñedos. Estamos bien. Te he mandado ahora para que tuitees durante el programa una fotito de mi habitación para que la gente vea que no todos los días dormimos mal. Hoy es un buen día.
pero es excepcional, ¿no?
Hay de todo.
Esperemos que no, pero tiene pinta que sí. Generalmente cuando te viene un hotel de estos o una dormida de estas en un sitio tan espectacular, es que te vienen 2 o 3
sí,
para compensar,
sí,
que no son,
sí,
tan,
sí,
espectaculares.
Aquí es al revés. Después de la calma viene la tempestad, ¿no? Bueno, chicos, pues hago una recomendación como siempre, que conviene escuchar la retransmisión del Tour de Francia aquí en la cadena COPE, con Quique, con Eri, por supuesto con los comentaristas, con Óscar Pereiro, Samuel Sánchez, Igor González de Galdeano, de vez en cuando Machín, como acaban de escuchar, y por supuesto también el capitán capitán Alaña. Pues nada, que no os digo nada, que mañana hablamos.
Muy bien.
Un abrazo, Eri. Un abrazo, hasta luego. Eri Frade y Quique Iglesias, contando el Tour de Francia para esta casa, para la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.